Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Patricia Salcedo, experta en plasma rico en plaquetas del Centro de Diagnósticos Marchegiani, a la doctora Anaide Elena Cuesta, médico de la Policlínica de Enfermedad de Chagas y otras parasitosis del Hospital Regional de Tacuarembó, Administración de los Servicios de Salud del Estado Uruguay.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Juan Carlos Araya es tecnólogo médico, especializado en morfofisiopatología y citodiagnóstico por la Universidad de Chile. Magíster en filosofía por la Universidad de Santiago de Chile. Diplomado en formación pedagógica en educación superior por la Universidad Santo Tomás. Diplomado en fundamentos psicológicos y pedagógicos del aprendizaje en el contexto universitario por la Universidad San Sebastián, Chile. Es especialista en inmunohistocitoquímica y citopatología, docente de histoembriología, metodología de la investigación y de ética profesional en universidades estatales y privadas. Miembro del Consejo Asesor Permanente de la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos, miembro fundador del Grupo Americano de Patología Genital y miembro titular honorario de la Sociedad Peruana de Citotecnología.
Muy bienvenido Juan Carlos Araya a El Microscopio. Una vez más vamos a ponernos en contacto contigo, esta vez para anunciar un montón de cosas que van a pasar en junio. De hecho, el 5º Congreso Internacional de Seguridad del Paciente, que se va a desarrollar junto con 3 encuentros. El 2º Encuentro Latinoamericano de Enfermería por la Seguridad del Paciente, el 1º Encuentro Latinoamericano de Químicos Farmacéuticos por la Seguridad del Paciente y el 1º Encuentro Latinoamericano de Tecnólogos Médicos por la Seguridad del Paciente. Todo eso vamos a compartirlo hoy contigo, Juan Carlos Araya. Cuéntanos, ¿cuándo se va a realizar?
El 5º Congreso de Seguridad del Paciente y los encuentros sobre la seguridad de los pacientes se va a realizar los días 9, 10 y 11 de junio de este año. Los encuentros precongreso, que serán de los colegios de tecnólogos médicos, de enfermería y de químicos farmacéuticos, se realizarán todos el día 9 y el congreso se realizará los días 10 y 11.
¿Va a ser virtual o va a ser presencial?
Virtual. Se había programado este evento para hacerlo en forma presencial, pero dadas las condiciones actuales se tuvo que modificar y pasar al modo virtual, con todo lo que eso implica, o sea, una necesidad de perdernos, de ver cara a cara, como siempre decimos nosotros, que es mucho más provechoso que estar detrás de una pantalla, pero hay que adaptarse, es una realidad que tenemos que asumir, no nos queda de otra.
¿Y por qué entendieron que era importante levantar este guante y tratar este tema?
Bueno, lo primero es que hay una relevancia y una importancia tremenda que ha tomado en el último tiempo la seguridad del paciente en todos los ámbitos del quehacer en salud. Muy especialmente, por supuesto, hoy en día con la pandemia. Tanto es así que la OMS emitió la resolución WHA 72.6, que el año pasado declaró como prioridad sanitaria a la seguridad del paciente, y se ha establecido el día 17 de septiembre de cada año como el Día de la Seguridad del Paciente. Por otro lado, este año ha sido designado como el Año Internacional de los Trabajadores de la Salud y los Cuidadores, a quienes también se les considera como las segundas víctimas de la COVID-19. ¿Y esto por qué? Porque ha habido una sobrecarga de trabajo, la frustración por no poder salvar algunas vidas, la falta de implementación de protección personal en algunos casos, el agobio psicológico, el burnout, entre otras. También hay que tener presente la Declaración de Londres del año 2005, firmada por pacientes, en la cual se hace presente la necesidad de tener seguridad en la atención de estos, pero también la de involucrarse los pacientes en sus propios cuidados para disminuir así los riesgos.
Dentro de la seguridad del paciente hay muchísimas cuestiones. ¿Cuáles son los ejes que van a recorrer?
Los tecnólogos médicos, dentro de sus 5 áreas de desempeño profesional, van a tratar específicamente qué hace cada uno de ellos para la protección del paciente. Por ejemplo, el laboratorio clínico está todo lo de la preanalítica. Nosotros sabemos que la preanalítica hoy en día incluso se habla de una preanalítica, que es donde los pacientes están más presentes. ¿Por qué? ¿Cuál es la preanalítica? Es aquella en la cual yo le doy las instrucciones al paciente para que se tome el examen. Luego yo le tomo el examen, y esa es la preanalítica, para que después se pueda procesada, y esa es la analítica, y después emitir el examen, que es la posanalítica. Pero en la preanalítica está la seguridad del paciente en el cumplimiento de las instrucciones para la toma correspondiente a ese examen, que debe cumplirla para su propio beneficio. En el caso de enfermería está todo lo de los cuidados cuando hay una emergencia, cuando hay una urgencia, cuando se tiene que hospitalizar y cuando está, por ejemplo, en el caso de la COVID-19, bajo cuidados intensivos, y en el caso de la oncología, los cuidados paliativos o de enfermedades crónicas, con los cuidados respectivos en cuanto a la medicación, específicamente o especialmente en aquellos que deben cuidar a las personas con Alzheimer, por ejemplo. En el caso de los químicos farmacéuticos, la especial atención va a estar dirigida a la medicación, a la dosificación y a aquellos elementos que los pacientes deben cuidar, por ejemplo, en las enfermedades crónicas de los adultos, como la diabetes y otras en las cuales no pueden olvidar su medicación. Yo diría que en líneas generales son esos los ejes que nos convocan, y además especificar cómo cada uno en su trabajo, en su campo de acción, va a proteger al paciente. En el caso de los tecnólogos médicos de mi especialidad, que es la morfofisiopatología y el citodiagnóstico, cómo hacemos las biopsias y cómo hacemos las citologías, desde qué punto de vista los cuidados dentro de la analítica son para el beneficio del paciente en cuanto a la emisión de un informe que sea efectivamente indicativo del cómo solucionar su problema de salud.
Estamos hablando de un montón de aspectos. ¿Quiénes lo están organizando? Porque esto es una especie de gran colectivo que da origen a este evento.
Es verdad. Lo hace la organización, está dada principalmente por la Fundación para el Paciente, para la Seguridad del Paciente Chile, con la colaboración de todos los colegios profesionales involucrados, es decir, Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile, el Colegio de Enfermería y el Colegio de Químicos Farmacéuticos. Además, colabora la Universidad de Chile y la Universidad de la Frontera. En el caso del Encuentro de Tecnólogos Médicos. Este cuenta también con el patrocinio de la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos.
La convocatoria es enorme, es súper amplia, implica una gran variedad de profesionales que están asociados a la seguridad del paciente. ¿Cómo ubicaron a quiénes está dirigido este amplísimo margen de temas? Porque no es solamente trabajadores de un laboratorio o tecnólogos, es más amplio que eso.
Esto viene gestándose ya hace un buen tiempo, porque hay además organizaciones de pacientes, y los pacientes se juntan, tienen una estructura que en el fondo ha sido recogida la inquietud por parte de la Fundación para la Seguridad del Paciente. Y como las Fundaciones para la Seguridad del Paciente Chile es parte de un colectivo, llamémoslo así, mayoritario a nivel mundial, ha sido replicado esto en muchas partes y ahora se está haciendo en Chile este año. Y es el quinto congreso. Entonces hemos involucrado no solo las organizaciones que son paraguas, sino que también a los que están activos en el campo propiamente de la salud y a los pacientes, tal como te mencionaba al comienzo, respecto de la Declaración de Londres del año 2005, que son organizaciones a nivel de los países, donde Argentina fue uno de los firmantes, entre otras cosas, y también la resolución de la OMS, que ha ido increciendo en este último tiempo.
Bueno, dicho todo esto, ¿dónde puede la gente entrar para buscar más información, anotarse, hacer consultas?
La participación, te digo de inmediato, es absolutamente gratuita. El registro para participar está en www.fspchile.org/, como le llaman algunos, el congreso, todo junto. Te repito, www.fspchile.org/ el congreso, para participar tanto en los encuentros individuales de los colegios profesionales como del quinto congreso en los días 10 y 11 de junio. En cada uno, al ingresar a esta página, se despliega los accesos tanto para el congreso como para cada uno de los encuentros individualmente. Y son enlaces directos. Tú cliqueas o pinchas en el enlace que está señalado y se te despliega la hoja de registro y quedas automáticamente integrado a ese congreso o a los encuentros profesionales.
Perfecto. Recordamos el quinto Congreso Internacional de Seguridad del Paciente junto al segundo Encuentro Latinoamericano de Enfermería por la Seguridad del Paciente, el primer Encuentro Latinoamericano de Químicos Farmacéuticos por la Seguridad del Paciente y el primer Encuentro Latinoamericano de Tecnólogos Médicos por la Seguridad del Paciente. Todo entre el 9 y el 11 de junio 2021. Más información, www.fspchile.org/el congreso. www.fspchile.org/el congreso. Allí está toda la información y la posibilidad de registrarse. Juan Carlos Araya, muchísimas gracias por tu participación y que salga muy lindo.
No, al contrario, Silvana, te reitero, muchísimas gracias a ti porque has tenido la gentileza de acogernos ya en dos oportunidades y espero seguir contando contigo en cuanto tengamos algunas cosas para compartirte. Muchas gracias, chao.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 10,
en El Salvador,
Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El microscopio. Thank you.
el jugador Girea, Caetano Girea, contra Venancio Ramos, toca al medio, surge con todo de la feria, se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victoria, en el segundo palo viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va tirando, ¡gol!
Microscopio.
Andrés Valdivieso es médico cirujano y MBA del Centro de Estudios Superiores de la Empresa por la Universidad de los Andes, magíster en Ingeniería por la Universidad del Desarrollo en Chile, graduado del programa GSP-15 de la Universidad de la Singularidad del Centro de Investigación de la NASA en Mountain View. Es investigador clínico de células madres para regeneración de piel, fundador y socio de Anastasia Al.
Big Data es uno de los términos más empleados en estos tiempos. Se trata de uno de los aspectos en los cuales cada vez más empresas invierten, como por ejemplo en el caso de los laboratorios. Con la irrupción de sistemas de análisis potentes y la estandarización de los procesos de secuenciación, ahora podemos obtener miles, millones de datos para cada paciente. Andrés Valdivieso, muy bienvenido a El Microscopio. Andrés, ¿qué queremos decir cuando estamos hablando de Big Data y Data Science?
Se entiende por Big Data grandes volúmenes de datos que vienen de diferentes fuentes. ¿Ok? Y que aparte, para ver el concepto de Big Data, tienen que tener ciertas consideraciones, tienen que tener un gran volumen, que tenga velocidad, es decir, que se estén incorporando datos constantemente, que la variedad de las fuentes de información, desde dónde están llegando, desde un dispositivo médico, desde un laboratorio, desde una ficha clínica, hay variedad diferente de dónde se captura, que la data tenga valor, es decir, que sea valiosa tenerla y que sea real. Esto es súper importante porque independiente que lo que queramos capturar refleje lo que queremos lograr. Entonces se habla un poco de las 5B del Big Data. Hay diferentes variedades, hay otros que hablan de las 4B, pero lo importante es eso. Y lo que se está hablando los científicos de datos son expertos que están siendo capaces de capturar el insight de estos datos. ¿Y en qué vas? No solamente capturar lo que están haciendo, sino poder limpiar los datos para poder usarlos, entender qué modelo lo podría usar de una u otra manera, y lograr después tratar de generar algún resultado que sea explicado para que el mundo de negocio o el mundo de salud o el mundo que lo requiera los pueda interpretar y tomar, ¿fija? Entonces desde tomar algo que está más en granel y poder refinarlo para poder sacarle un buen uso.
¿Y cuál es la relación con el laboratorio clínico? ¿Por qué incorporar este tema en este programa? ¿Cuáles serían las más evidentes aplicaciones para Big Data y Data Science en este contexto de laboratorio?
Lo que ocurre es que cuando uno ve las fuentes de información dentro de un hospital, está la ficha clínica, está los RIS-PAC con radiología, están las soluciones departamentales, está lo que sería transaccional de compras de fármacos, de insumos, etcétera, y también está laboratorio. Y laboratorio, dentro de todo esto, tiene dos ventajas frente al resto. Lo primero, los laboratorios llevan digitalizándose desde inicios de los años 80, en diferentes modelos, en diferentes realidades y en diferentes complejidades, pero han hecho un esfuerzo importante, y una vez que muchos lograron digitalizarse, empezaron a preocuparse de la calidad de la data, buscando certificarse en calidad, que los resultados fueran repetibles, las medidas de validación, etc. Entonces, cuando uno va a la otra fuente, también conlleva que la información de la ficha clínica, que si bien es real, no está estandarizada. ¿A qué me refiero con no está estandarizada? Que un médico para un mismo tipo de diagnóstico puede escribir diferentes cosas. Entonces, replicar la información para que un módulo de inteligencia artificial o una persona la entienda requiere interpretación de eso. ¿A qué voy? Si yo estoy muy apurado como médico y tú me presentas tus exámenes, yo puedo escribir exámenes normales, que estaría bien, y tal vez al día siguiente puedo reflejar cada uno de los exámenes con sus números o alguna otra aseveración. Entonces, lo que vimos es que los laboratorios clínicos, el valor que tenían es que la data está quedando ahí minuto a minuto, día a día, se están generando grandes volúmenes y es una data objetiva que debe ser interpretada por alguien, pero que están los números, están las realidades, las desviaciones, y también incorpora la información a veces de pacientes que no es solo un dato, por ejemplo, si eres diabético o no, sino otros datos que están correlacionados. Si eres diabético y obeso, me refiero a que tienes colesterol alto, si eres diabético y tienes problemas de la tiroides, etcétera, etcétera. Entonces, el laboratorio se presentaba muy valiosa la información que tiene por esas condiciones.
¿A qué estamos llamando control de calidad analítico basado en datos reales?
Que lo que nosotros introducimos en un modelo siempre nos perciba dar el mismo resultado de lo que estamos buscando. Entonces, si yo trato de clasificar cierta información, por ejemplo, y quiero decir que alguien analice la información y diga, mira, estos son diabéticos, estos tienen riesgo de colesterol, estos tienen problemas a la tiroides, etcétera, que independiente de la data, los resultados obtenidos siempre van a ser los mismos. Entonces, muestra la confianza de lo que una máquina o un algoritmo está haciendo para poder predecir eso, ¿te fijas? O sea, a medida que tengo un dato es súper sencillo, pero cuando tengo miles de datos, de miles de realidades, sexo, edades, regiones, etnia, etcétera, etcétera, eso ya se empieza a volver más complejo y hay que siempre estar claro que lo que nos dé sea real, porque al final estamos, si tú quieres, haciendo que una máquina clasifique información y nos entregue algún tipo de resultado que a veces es imposible para nosotros chequearla porque son millones de pacientes, ¿te fijas?
Claro, y ahora en línea con esto que estás diciendo, ¿cómo acceder a esos datos? ¿Cómo evaluar qué datos voy a incluir o excluir en mis criterios de búsqueda o de procesamiento de esos datos? Es un universo de posibilidades. ¿Cómo se recorta eso? ¿Cómo se elige qué variables asumir?
Ese es el valor que tiene el uso de la inteligencia artificial, creo yo. Que tú no requieres recortarlo. Entre más información le preste, él va a validar dentro de la data qué encontró valioso y qué no encontró valioso cuando te muestre los resultados. ¿Se fija? Entonces, lo que hemos visto, que para cierto grupo de gente, cierta información puede ser muy valiosa, pero no para otro, y viceversa. Los humanos, en general, tendemos, debido a que nuestra capacidad es más limitada, a tratar de buscar tres o cuatro variables sobre las cuales podemos entender y tomar conciencia. Una máquina que está haciendo algoritmos usando inteligencia artificial no tiene esa limitante y permite introducirle más variables y que nos muestre diferentes escenarios. Entonces, al final nos permite, si tú quieres, clasificar o segmentar en mayor cantidad de grupos a la gente o de mejor manera, mostrando su distribución. Es un poco como cuando Netflix te muestra las películas, no necesita decirte, mira, solo películas de acción o solo películas de esto. Es decir, te puede decir específicamente para ti cuáles, en qué porcentaje y cuáles otras del mismo rubro con otras condiciones. Y no tiene que ser porque igual para tu vecino, por ejemplo.
Ahora, esto podría llegar a llevarnos a pensar en test multianalíticos basados en esta inteligencia artificial que quizás pueda desarrollar o profundizar, mejor dicho, la medicina personalizada.
La idea es que se está trabajando de manera muy importante en eso. Y es lo que quieren llegar todo el mundo. Lo que pasa es que se está tratando de avanzar porque a medida que conozcamos mejor las características de las personas, vamos a poder entender también cómo comunicar, en vez de comunicar al promedio, que estamos muy acostumbrados, oigan, no coman esto, no hagan esto, en vez de comunicarte hacia tu persona. Ejemplo, mira, cuando yo tengo mejor información y puedo clasificarte de mejor manera, puede ser que los objetivos que tú tienes con respecto a la alimentación para ti sean de aumentar tu rendimiento de atletismo. Para mí sean tener un mejor dormir, para otra persona sean bajar de peso, para otra persona, pero entonces la manera de comunicarnos y los accionables con respecto a eso no van a ser los mismos, porque tal vez ni tú ni yo, aunque nos digan que no comamos grasa saturada, podemos comer los mismos alimentos, las mismas cosas nos hacen de la misma manera bien, nuestras condiciones de distancia, países, clima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que tenemos más información, como dices tú, podemos segmentar mejor, conocer mejor y al mismo tiempo recomendar y accionar, que es lo que buscas tú. Pero para eso requerimos incorporarle más variables y fuentes de información para poder ver esa dimensión. ¿Te fijas?
Ahora, bajo el título Grandes Desafíos de Big Data dentro del laboratorio clínico, hay como algunos renglones que llaman un poco más la atención, o al menos parecieran como que son más acuciantes, ¿no? Por ejemplo, la predicción y el control de brotes epidémicos. ¿Cómo utilizar dentro del laboratorio clínico esta metodología de Big Data para esto en particular, en miras de que fueron los grandes protagonistas de todo el 2020, los profesionales del laboratorio clínico, y lo siguen siendo?
Ya, ahí es importante que cuando uno tiene grandes volúmenes de datos, siempre predice en base a tema histórico. ¿Te fijas? Entonces, uno trata de, en esa predicción, tratar en base a las variables que fueron capturadas anteriormente. ¿A qué voy? En el 2020 no había vacuna, en el 2021 sí hay una vacuna. ¿Te fijas? Entonces, las variables de alguna manera cambian. Y trata en base a los... la información anterior de clima, de movimiento, de gente, de enfermedades, de realidad, etcétera, de cuarentenas, ¿no? Poder predecir cómo se debiera comportar. Y lo que busca es minimizar el error de esa predicción. Como cuando tú predices si va a llover o no va a llover. Pero siempre puede tener un error. Entonces, es importante que esto, debido a que le podemos ingresar más información y más variables, el error sobre la predicción que vamos a tener debiera ser menor que predecir al promedio. Pero no significa que lo que estamos prediciendo se vaya a cumplir en un 100%, porque especialmente en temas epidemiológicos hay ciertas variables que cambian y que se vuelven más, si tú quieres, como quien tira una moneda al aire. ¿Te fijas? Entonces, hoy yo no sabía que alguien que pensaba que no sabía que su hijo estaba infectado contaminó a toda una comunidad de niños. ¿Te fijas? Y fue al colegio. O los grados de la vacuna que hoy entendemos que van a ser, pero no hemos sabido qué va a ocurrir cuando se llegue a la inmunidad de rebaño. Entonces, vamos a tratar de predecir el comportamiento, tomar acciones, pero no lo podemos asegurar en un 100%.
¿Y puede ser de relevancia el uso de Big Data para el hallazgo, por ejemplo, de nuevos biomarcadores?
Sí, porque como te comentaba, nuestra capacidad, si tú quieres, imagínate que yo te dijera, voy a poner una analogía, solo puedes analizar la cantidad de datos que te quepan en un Excel, ¿ya? Va a ser finita la cantidad de gente, la cantidad de características, y lo más probable es que se te complique un poco el escenario. Cuando tú ya metes en cosas más complejas algoritmos, permite no solo buscar esa cantidad como finita que estamos acostumbrados, sino ya puede ser millones de millones de millones de millones de poblaciones, de realidades, de dinámicas, de características, y eso nos permite ya, si tú te fijas, colocar biomarcadores genéticos u otro elemento, poder hacer esto casi cada persona un caso. Y eso nos va a permitir abrir, o como digo yo, desentrañar mucho el potencial de la información que está durmiendo en todas estas cosas, que aún no hemos sido capaces de ver. Y por eso muchos laboratorios están estudiando y investigando cómo trabajar en esto un poco más, de incluso poder hacer cierto tipo de productos muy personalizados, porque están teniendo ya esta capacidad.
Claro, eso de que los datos están durmiendo es muy, muy, muy gráfico. Y algo no menor en el mundo de la industria son las evaluaciones económicas en salud, ¿no? A mismos resultados útiles, determinadas prácticas o estudios son innecesarios, u otros estudios adelantarían un diagnóstico y evitarían largos tratamientos y gastos al tomar a tiempo las patologías. Aquí también podría ser un punto de inflexión importante el uso de la Big Data.
Sí, lo que se está viendo es que cuando el uso en salud poblacional, como bien dices tú, permite no solo ver los grandes como niveles, es decir, los blancos y los negros, sino la distribución de los colores. Entonces, permite que a veces gente que nosotros consideramos que está sana, al ver con más detalle, puede tener, por ejemplo, ciertos niveles de algunos rasgos ya alterados. Y eso nos permitiría clasificarlos de otra manera para poder tomar acciones más preventivas. Lo segundo, no es lo mismo tener esto con alguien que podamos filtrarlo y saber dónde están, de gente de 40 años que de 50 o de 30 o 18. Y en cada uno tratar de ir haciendo acciones más personalizadas. Entonces nos permite poder ver la distribución más que grandes bloques, y esa distribución nos permite interactuar más anticipadamente en medio. Lo otro nos permite interactuar en saber qué hay y qué no hay, es decir, cómo voy a gastar el presupuesto, por qué voy a gastármelo aquí, dónde me lo debiera gastar, por qué, etcétera, etcétera, etcétera.
Andrés, súper interesante. Te voy a invitar a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y estamos de vuelta porque hay otra cantidad de aspectos que quisiéramos consultar contigo.
Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
Continuamos con el doctor Andrés Valdivieso, fundador y socio de Anastasia AL.
Seguimos aquí en el microscopio conversando con Andrés Valdivieso. Andrés, estamos hablando de millones de datos. ¿Cómo evitar que esos datos de salud de usuarios terminen siendo utilizados como herramientas comerciales para los laboratorios?
El uso de la información confidencial en varios países, y dependiendo cada país tiene su regulación, ha avanzado muchísimo. Y eso obliga a que si no existe un consentimiento del paciente, los datos no pueden ser usados. Primer punto. Segundo, cuando usamos los datos, tienen que ser datos anonimizados. Muchas veces no sabemos de quién estamos viendo porque tienen que estar encriptados o codificados. Solo vemos números, ¿te fijas? Pero como una máquina no le importa qué está viendo porque logra entenderlo de igual manera, esto ayuda a poder trabajar. Tercero, en diferentes países se está trabajando cada vez más fuerte en la seguridad del resguardo de esta información. ¿A qué voy? No es solo si alguien dejó o no hacerlo, sino cómo se guardan, cómo viajan dentro de la red, etcétera, etcétera, etcétera. Hay estándares que se llaman estándares HIPAA, que obligan a que la data viaje de alguna manera, se almacene encriptada, se preste de esto, porque incluso si fuera hackeada, sea más difícil usarla, ¿te fijas? Entonces, siempre existe la posibilidad, hay, pero se está avanzando mucho en la ley de qué voy a usar, qué no voy a usar, cómo lo voy a usar y cómo lo voy a guardar.
Y hablando de toda esta masa de datos, la tecnología más eficaz para tratar esa enorme cantidad de información, ¿están o van a estar al alcance de todos los centros de investigación o de laboratorios especializados, o será un acceso limitado o limitante para algunas investigaciones?
Yo creo que va a partir un poco de cómo se organicen los usuarios, si están dispuestos o no a ceder su información. Yo creo que mucha gente va a estar dispuesta a hacer su información entendiendo que puede ayudar a otros o a ellos mismos. Cuando mucha gente se presta para estudios de investigación científica porque están buscando una solución. Y otra gente se sentirá más a resguardo. Pero yo creo que la gente en general va a estar dispuesta a compartir bajo ciertos criterios pensando que eso va a ayudarlo a mejorar en su día a día, en su día, lo que sea.
Bien, y a todo esto, en los laboratorios, en los equipos de trabajo de un laboratorio, ¿va a ser imperiosa la incorporación de científicos de datos?
No sé si va a ser imperiosa, pero sí va a ser necesario que la gente que trabaja en los laboratorios entienda de los datos, y muchos yo creo que los van a incorporar, y también el uso de la inteligencia artificial, si quieran o no quieran, va a ser como quienes trabajen y quienes no trabajen, va a ser como quienes se digitalizaron y tuvieron un LIS a quienes no tuvieron un LIS. Entonces, para la gente de laboratorio entender de data y de inteligencia artificial, de su uso, no tal vez de cómo programarla, va a ser una realidad más que algo futurista.
¿Y se puede pensar en una estandarización del análisis de datos?
Sí, están tratando, gran parte de un grupo de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud, donde hay varias iniciativas a nivel mundial que están exactamente tratando de hacer esto y presentan discusiones que son la data de las, una vez que la tengo estandarizada de un lugar, ¿representa lo mismo para diferentes etnias o no? Lo que está pasando en África, lo que está pasando en Asia, lo que está pasando en América, lo que está pasando en Europa, ¿significa lo mismo o debemos tener cierto resguardo? Entonces empieza a ver que no es solo querer o tener los datos, sino dices tú, bueno, ¿qué significa esta estandarización? ¿Significa lo mismo para todas las etnias? ¿Sí o no? Hay que tener cierto resguardo, hay que tener ciertas diferencias, y eso se está estudiando y se está tratando de documentar día a día para ver cómo mejorarlo. Y todos los grupos están trabajando en diferentes iniciativas en cada una de estas cosas.
Andrés, ¿algunas reflexiones finales sobre este tema tan amplio y tan complejo?
Sí, creo que uno de los grandes temas, más que solo si un científico de datos lo hace o no lo hace, va a ser la incorporación de la inteligencia artificial y cómo los expertos de las áreas trabajan con la inteligencia artificial sin necesidad de programarla, codificarla o lo que sea. Aquí voy con esto. Tú, en tu casa o en tu día a día, utilizas Waze. Te ayuda a transportarte, a ver la dirección. No necesitas saber cómo funciona, pero sí sabes qué hacer con los resultados. Entonces, la era que estamos viviendo, más que solo tener que yo desarrollarla o trabajarla o lo que sea, va a ser la incorporación de esta herramienta que la van a usar los profesionales para poder mejorar su trabajo, y lo que va a venir y lo que está hoy en funcionamiento es hombre trabajando con máquina en conjunto, de la mano, ¿te fijas? Donde la máquina ayuda al hombre o esta inteligencia artificial a tomar mejores decisiones o a poder ver lo que no ve. Entonces, no creer que esto es futurista, sino que es el hoy, y que no hay que programarlo o buscar a alguien, sino que muchas veces más que nada buscar herramientas que me ayuden a mejorar lo que hoy en día puedo hacer.
Perfecto, un tema apasionante y que va a tener tanta injerencia en el futuro, tanta como ya la empieza a tener ahora. Muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio, Andrés.
Gracias a ti por la invitación y por el interés. Un abrazo, cuídate.
Just like the storms that they threw, their voices echoed across the waves. It's getting late. It was just another night with the sunset and the moonrise not so far behind. Give us just enough light to lay down underneath the stars. Listen to Papa's translation of the stories across the sky. Drew our own often last too long. When they calm down, nothing ever feels the same. Sheltered under the Kamana tree, waiting for the back sand rain. Clouds keep moving to uncover the sea. Stars above us chasing the day away to find the stories that we sometimes need. Listen close enough, all else fades away. It was just another night with the sunset and the moonrise not so far behind to give us just enough light to lay down underneath the stars. Listen to all the translations of the stories across the sky. Drew our own constellation.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
Microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos sífilis. Alemania registró 7.889 casos de sífilis en 2019, un aumento de casi 7% interanual y un máximo histórico desde que entrara en vigor la Ley de Protección contra las Infecciones en 2001. El ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas señaló que la sífilis se diagnostica principalmente en hombres homosexuales y bisexuales, muchos de ellos con SIDA. El porcentaje de mujeres con sífilis no alcanzó a 6%. En 2019. COVID-19. Un análisis mundial con más de 3 millones de casos de COVID-19 ha constatado que los hombres tienen casi 3 veces más posibilidades que las mujeres de ser ingresados en una unidad de cuidados intensivos de un hospital y también mayor riesgo de muerte por la enfermedad. Es probable que las diferencias en las respuestas inmunitarias de los distintos sexos sean un factor en los resultados que se observaron. Sin embargo, otros factores biológicos y las comorbilidades basadas en el sexo también podrían influir. Malaria. A menudo percibida como una enfermedad rural, la malaria se está documentando cada vez más dentro y cerca de los centros urbanos. Ahora un nuevo estudio ha demostrado que la movilidad humana juega un importante papel para la urbanización de la malaria. El trabajo buscó conocer cómo el parásito Plasmodium, transmisor de la enfermedad a través del mosquito Anófeles, llega al casco urbano. Descubrieron que las localidades rurales, que son visitadas con más frecuencia por los residentes urbanos, suelen tener también la transmisión más intensa de malaria. Estas localidades también contribuyen con la gran mayoría de las infecciones de malaria importada diagnosticadas en el área urbana. Esto ayuda a deconstruir la idea de que la malaria solo se contagia en comunidades aisladas.
El microscopio.
Agenda en el microscopio.
Fundamentos en control de calidad en laboratorio para mejorar la seguridad del paciente. Desde Pakistán, online del 25 al 27 de mayo del año 2021. Segunda reunión nacional de Conquilab y Tecnología, Mesatlán, México, del 27 al 29 de mayo. Congreso AFCB 2021 Beirut, Líbano, del 27 al 29 de mayo. 13ª Jornada Ibérica Virtual AEFA OFF, desde España, online, 29 de mayo de 2021. 8º Simposio Internacional de Cuidados Clínicos y Gases en Sangre, Biarritz, Francia, 10 y 11 de junio del corriente año. UK MedLab 21, reunión anual de la Asociación de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, desde Reino Unido, online, del 14 al 18 de junio de 2021. Clase magistral Calidad en el Momento, online, el 12 de julio de 2021. 27º Congreso Internacional del Grupo Cooperativo Americano de Hemostasis y Trombosis, desde Colombia, online, del 18 al 21 de agosto de 2021. El Congreso EuroMedLab Múnich 2021 se llevará a cabo desde el 28 de noviembre al 2 de diciembre en Múnich, Alemania.
De nada le sirvió comprender
la oscura trama de su querer. Como fantasma del carnaval, con el suspiro final, mueve los hilos de marzo. Y sin poderlo explicar, presiente bajo el disfraz algo extraño, buscando un hueco donde caer. Si el nudo se llegara a romper, señales que uno entiende al revés. El miedo engorda la fe y se devora el encanto. No existe a dónde correr cuando se anuncia en la piel algo extraño, algo tan extraño como el agua que le inunda la mirada más allá de los recuerdos, algo que le crece desde el alma. Murgas en la calle del silencio, algo que en el cuerpo le avisa la llegada de un sentimiento y que brillará en su sonrisa cuando se anime a cruzar el misterio, cuando se anime a cruzar el misterio, cuando se anime a cruzar. Tiempo de volver a llevar ofrendas a la diosa del mar. La vida se cansó de esperar y acelerando el compás hay un repique llamando. Candombe del que se va templando en la soledad. Algo extraño, algo tan extraño como el agua que le inunda la mirada más allá de los recuerdos, algo que le crece desde el alma. Murgas en la calle del silencio,
algo que en el cuerpo le avisa la llegada de un sentimiento y que brillará en su sonrisa cuando se anime a cruzar el misterio, cuando se anime a cruzar el misterio, cuando se anime a cruzar.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Juan Carlos Araya, miembro fundador del Grupo Americano de Patología Genital y miembro titular honorario de la Sociedad Peruana de Citotecnología. Al doctor Andrés Valdivieso, fundador y socio de Anastasia Al.
Esto fue El Microscopio. Microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.